amigos, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este su programa, Los 13 Fundamentos de la Fe, acercándose al monoteísmo de la Torá. Los saludo a su amiga y servidora Hanna Hernández desde la bella ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y sean bienvenidos todos a escuchar esta hermosa charla que nos comparte nuestra amiga Nagali Contreras, junto con un grupo de mujeres y varones que me gustaría mencionar a continuación, ya que agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara. Y ellos son la señora Cindy, Rosario, Lidia, Elba, Freddy Salgado, Inés, José Alberto, Alejandra, Dai, Yolanda, Esmeralda, Alma, Belkis, Tomás, Eliana, Gerardo, Rocío. También agradecemos al Rabino Ariel Groisman por las clases y por compartirnos esta sabiduría de la bendita Torah. También queremos dedicar este programa para la pronta regularización del estatus migratorio de Estados Unidos de nuestros estimados Alma y Gerardo, Josefina y Martín, Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si comenzamos?
Comenzamos, ¿sí? Entonces, estamos estudiando dentro de nuestro curso los 13 fundamentos del monoteísmo, el principio número 2. Recordemos, el fundamento era, la base de este curso es montar los cimientos de lo que es la fe monoteísta auténtica, es decir, el conocimiento de los fundamentos de la fe, tanto que y principalmente redefinir qué es Dios, qué es la Torá, qué es uno, qué es libre elección, qué es la profecía, diferentes conceptos que la persona capaz que aprendió esto o tiene alguna noción, pero parcial o errónea o errática, y aprender de las fuentes, qué significa para poder solidificar y montar nuestra emuná. Por emuná entendemos la convicción certera, no la fe. Fe es como algo que uno indefinido. Acá es convicción certera montada y basada sobre principios racionales, demostraciones y evidencia. De eso hablamos. Así como demostramos en el primero de los principios sobre la existencia de Dios como, dos puntos, un ser superior, pero también un principio ordenador, creador y conductor del universo. Y en la clase primera, los que no la vieron, es muy importante que lo hagan, el video de la clase 1, donde ahí demostramos el primero de los principios sobre la existencia de un principio ordenador, un creador y conductor del universo, que tiene características singulares. En esta clase número 2 vamos a seguir ampliando la definición de qué cosa es Dios, donde Dios, lo que explicamos en la primera clase, es una realidad, un dato de la realidad, no es algo que se siente en el corazón solamente. Que lo que se siente en el corazón puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser subjetivo, puede ser cualquier cosa. Acá hablamos de un dato de la realidad. Entonces, ¿de qué? De un principio ordenador de la naturaleza, como lo demostramos en la clase pasada. Vamos a seguir investigando sobre este ser superior, sobre este principio ordenador, sobre este creador y conductor del universo, que en sí mismo no admite carencias de ningún tipo, porque él es el creador. Él crea seres que sí tienen carencias, y él las resarce. Tiene faltas, que son seres, como estudiamos, complementarios entre sí, no perfectos, carentes y complementarios, macho, hembra, día, noche, etc. Ese es el sello de la creación, que toda la creación es carente de algo y requiere de su par para complementarse. No así el Eterno, el Creador, que no tiene un par con que complementarse y tiene todo. Vamos a seguir avanzando entonces en la definición de la comprensión de qué cosa es Dios, qué cosa es el Eterno. Y el principio número 2 nos dice lo siguiente. El principio número 2 se llama el principio de la singularidad de Dios. Cuando hablamos singularidad, quiere decir que Él tiene una característica que ninguna otra creación la tiene. Por creación entendemos toda la creación, no solamente los elementos y los seres vivos que están en nuestro planeta. Hablamos del universo en sí, del tiempo y el espacio, de la galaxia más recóndita, desde la hormiga más pequeña que está en algún lado del océano, desde el monstruo marino que está a 10.000 metros bajo el mar y es insondable y no descubrible, hasta el ave que aún no ha sido descubierta por el ser humano, hasta el potencial genético de nuestras generaciones hasta el año 5000, todo es creación, menos ser el que es creador. Consecuentemente, no hablamos de otro ser más en la creación, nada más que él dirige y conduce. Hablamos de un ser singular, diferente a todo lo creado. porque él no es creado, él es creador. El principio número dos dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que el creador, bendito sea su nombre, crea, el primero, perdón, crea y guía todas las criaturas, y sola él los hizo, las hace y las hará. Y el principio número dos, que es de esta semana, que vemos una placa en pantalla que habla de eso, sobre la unicidad del creador. Unicidad no quiere decir solamente que es uno. Obviamente que es uno y no dos, y no más de dos, como vamos a demostrar. De nuevo, cada uno de los principios no hace falta creer en ellos. Hace falta que una persona tome las evidencias múltiples que hay en la Torá respecto de esto. En este curso vamos a ver alguna que otra evidencia, dos, tres. En realidad es un saber muy grande que tiene muchas evidencias y comprobaciones al respecto. Pero para que haya emuná, convicción certera, hace falta evidencias concretas. Entonces, unicidad del creador, en hebreo ijud, no significa solamente que sea uno y no dos, sino la palabra unicidad, cada vez que la vean en los libros, cámbienla por la palabra singularidad. ¿En qué aspecto él es singular? O sea, incomparablemente diferente a cualquier otra creación. Entonces, el principio número dos dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que el creador, bendito sea su nombre, es único, con una unicidad que no existe otra en absoluto. Y solo él es nuestro Dios, lo fue, lo es y la será. Cuando hablamos del monoteísmo de la Torah, y ahí vamos a empezar a explicar, y después, como siempre hacemos, hacemos diferentes interrupciones, espacios para que ustedes puedan preguntar, consultar, comentar, lo que quieran. Cuando hablamos del monoteísmo de la Torah, hablamos de un tipo de monoteísmo más absoluto. Y subrayo más absoluto, porque de esto habla el principio de este. Monoteísmos no absolutos hay. Por ejemplo, el Islam es un monoteísmo no absoluto. La religión Bahá'í es un monoteísmo no absoluto. La religión persa, más deístas, no es absoluto. Y vamos a ver por qué no es absoluto y cómo el monoteísmo de la Torá, en el cual estamos aunados tanto los judíos como los noájidas, o sea, aquellas personas no judías que adscriben a la fe del monoteísmo de la Torá, la palabra monoteísta de la Torá nos aúna. Porque claro, muchísima gente quiere decir que es monoteísta, porque nadie va a decir que es un pagano, que se arrodilla ante una estatua, es feo decirlo. Van a explicar que hay tres, que hay uno y todo esto. En realidad no es así, sino que el monoteísmo más absoluto de la Torá, eso es lo que la Torá propone como fe auténtica, y a eso apunta el monoteísta de la Torá, tanto sea noájida, tanto sea judía. Y esa es la fe de nuestro patriarca Abraham, que nos legó el monoteísmo de la Torá. Cuando decimos de la Torá, quiere decir no, y que es el más singular y el más abstracto y el más absoluto de todos, incluso de otras formas de monoteísmo. Consecuentemente, tal como Dios le prometió a Abraham en Génesis, en el capítulo 12, y al día de hoy se cumple exactamente a rajatabla, los únicos monoteístas absolutos son los que están conectados al árbol de Abraham, que son los judíos y los noájidas. Por eso el noájida, con todo derecho, se puede llamar hijo espiritual de Abraham. Como dice Génesis 12 y como dice el Salmo 47, que habla de los nobles de la casa de Abraham, se refiere a los noájidas practicantes, aquellos que se acercan a la tradición de la Torah y adscriben e incorporan estos 13 principios, estos fundamentos del monoteísmo más absoluto. En definitiva, ¿de qué trata el monoteísmo más absoluto? No solamente decir que hay un Dios, eso no es decir nada. Sí, creo en Dios, eso no es decir nada. No tiene ninguna relevancia ni sujeción en la vida práctica. Diferente es explicar cómo, incorporar cómo, hay un principio ordenador que observa mis pasos, registra cada una de mis palabras, mis pensamientos, mis obras, las recompensa, las sanciona eventualmente, controla cada caso, observa y controla todo lo que hago y todo lo que hace la creación, conduce a la creación a un destino determinado. Hablamos de un Dios activo, activo diariamente en cada aspecto de la vida de uno. Eso es el monoteísmo de la Torah. Otra cosa no es decir que creo en Dios y mi vida va por un lado y tengo otro sistema de valores y creencias y tengo otros jefes en mi vida. Y Dios es algo que yo creo. Eso no es decir nada y no tiene nada que ver con el monoteísmo de la Torah. Obviamente que de eso tratan los 13 principios. Pero comencemos con el segundo. Pues, ¿qué es esto del monoteísmo más absoluto? Y subrayamos monoteísmo absoluto, la palabra absoluto. ¿Cómo es el absoluto del monoteísmo? Y por eso le decimos a las personas no ágidas, a las personas que se integran a la fe monoteísta, neomonoteístas, los nuevos monoteístas. Porque esa es la palabra que justamente aúna a judíos y no ágidas. Entonces, obviamente que el significado corriente de unidad divina, cuando decimos cualquier definición de enciclopedia, sí, el pueblo judío es monoteísta y eso es obvio. El significado corriente de unidad divina es la convicción certera en el monoteísmo más absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un único Dios y ninguno otro fuera de él. Niega el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La adoración de muchos dioses o deidades o fuerzas naturales. El paganismo, que es la deificación de cualquier objeto finito, cero fuerza natural. Es decir, creo en uno, pero ese uno tiene cuerpo. Es una cosa. Eso es paganismo. El cristianismo clásico. Excluye el dualismo. ¿Qué es el dualismo? La suposición de dos poderes rivales entre bien y mal. Que eso es, por ejemplo, el monoteísmo no absoluto del Islam. El Islam supone que hay un solo Dios, pero hay dos poderes. Dios que es todo lo bueno y hay otro poder que es todo lo malo, sin ser Dios. Bueno, eso es el monoteísmo más absoluto total, lo echa en tierra. Porque hay un solo poder, un solo Dios. Y Dios es tanto el creador del bien como el creador del mal, tanto el creador de los beneficios como de los perjuicios, tanto el creador de la oscuridad del mal es él, el creador del bien y la luz es él, es todo él. No hay otra fuente, no hay un poder rival a él. Esto lo vamos a describir muy bien en el principio 3 y 4. Pero lo que quiero subrayar es que incluso las tradiciones espirituales que se dicen monoteístas no son absolutos, porque son dualistas, suponen que hay una guerra entre dos poderes sin que el otro poder sea un dios, sino que es un poder del mal. Y ese poder del mal, ese dualismo, o esa fatalidad, o lo que sea, está tanto en el Islam, como en el mazdeísmo, como en el panteísmo, como en el en Bahá'í, otras tradiciones que son monoteístas, pero no absolutas. El absolutismo de la Torah hace que no haya dos poderes rivales. Es él. O sea que no es que vino un virus llamado coronavirus y nos enfermó. Dios nos enfermó. Y no es que vino una energía del bien y nos curó. No, Dios nos curó. Obviamente que Dios quiere que sea esto a través de la acción humana. La acción humana a través de los laboratorios descubrieron algo y Dios quiso que eso active rápido y gracias a Dios nos sacamos la pandemia de encima. Pero es Él que enferma y Él que cura. El panteísmo obviamente que iguala a Dios en la naturaleza. Dios en la naturaleza sí, pero Él está por encima y lo domina. No podemos decir que Dios es la naturaleza. Dios crea la naturaleza como reglas para esconderse detrás de ella. Detrás de la naturaleza está quien maneja la naturaleza, que es Dios. Obviamente que obra con, vamos a verlo esto en el principio 3 y 4 más, obra con disimulo, él no se muestra, porque está debajo, por detrás, alegóricamente, de la naturaleza. Él es quien arma las reglas naturales, pero es él el que hace salir el sol todos los días, no es la naturaleza. Él crea una regla, que por naturaleza entendemos la repetición constante de reglas, pero él las está creando. Esto mismo lo vamos a demostrar con evidencias. O sea que el monoteísmo de la Torah es el más absoluto porque no alcanza el absolutismo a ninguna a una tradición conocida. La interpretación del Maimónides sobre la unicidad y singularidad de Dios recalca también que su esencia y ser, su ser y su esencia, la esencia de Dios, es una unidad simple y perfecta, sin pluralidad alguna. Composición o divisibilidad. Si tuviéramos que dibujar a Dios, ¿cómo lo dibujaríamos? La respuesta es, no lo dibujaríamos. Porque cualquier dibujo, cualquier imagen, cualquier gráfico supondría una divisibilidad, dos partes que se ensamblan, o una parte que está compuesta, está apoyada sobre un espacio-tiempo, porque toda la creación está apoyada, está sostenida sobre un espacio-tiempo. O una pluralidad, una composición o una divisibilidad o un ensamble. Y si Dios sería, estaría compuesto de algo, sería ensamblado de algo, tendría una pluralidad, estaría fragmentado en varias partes, no importa que sea una unidad fragmentada, preguntaríamos quién lo hizo. La respuesta es que si es el eterno, él es el preexistente a todo, él creó todo. No hay quién lo creó a él. Porque si alguien lo creó a él, sería el creador. Y él mismo es el creador, no es la creación. Y el creador tiene características que no tiene la creación. En toda la creación, como vimos en la clase pasada, tenemos que cada una de las partes viene a completar a la otra. Varón, mujer, macho y hembra, sol y luna. Toda la creación tiene un defecto que lo viene a complementar su par. Pero no hay un par de Dios, algo similar que lo viene a complementar. Por tanto, el modo de dibujarlo a él es no dibujar. No puedes describirlo en palabras, salvo los hechos fácticos, que es una realidad y no una fantasía. Es una realidad y es demostrable y no que se siente, y no como evidencia exponer que se siente en el corazón, eso no. Porque en el momento que yo veo, como explicamos en la clase pasada, un orden en la naturaleza, vemos que alguien lo ordenó. Hablamos de un dato de realidad. Ese dato de realidad tiene singularidades, como vamos a ver en la placa después, del texto de Maimónides, del libro, como siempre decimos, estudiamos el libro, y todo este curso está basado en este libro, que es el libro del conocimiento de Maimónides. Es el primer tomo de los 14 libros de Maimónides, tiene mucho más, pero de la obra magna de él, Mishneh Torah, la codificación de la Torah oral. El tomo 1 es el que muchos quieren comprar y pueden comprar y todo eso para seguir el curso, pero también no hace falta. Pero bueno, entonces vamos a ver, y libre de cualquier propiedad o atributo físico, cualquier atributo físico que le adjuntes, estarías dando por nota que él es cuerpo o tiene formato de cuerpo. Y ese es el principio número 3, que vamos a ver la semana que viene, que él no tiene cuerpo ni formato de cuerpo. Y nada de lo que sucede a los cuerpos le sucede a él, a la materia. Consecuentemente, ¿cómo lo describirías? Bueno, hablamos de un ser complejo, no hablamos de un ser simple. Por lo tanto, la definición es compleja. Obviamente que esto va en contra y totalmente opuesto e inverso a la dinámica que utiliza la idolatría al describir a Dios. La idolatría lo que quiere hacer es, la idolatría, el paganismo, cualquier sistema, es acercar a Dios a la persona, la noción de Dios a la persona. Te le grafica, mirá, ves que es uno de nosotros, ves que está con nosotros, ves que se corporiza, ves que pasa lo mismo que pasa con un ser humano. Te acerca a la idea de Dios. Y el monoteísmo de la Torah es exactamente al revés. Vos tenés que abstraerte a un ser que es totalmente diferente a vos. Cuando decimos que es incomparable, quiere decir que nada del humano se le compara a él. Consecuentemente, la definición acerca de qué cosa es, la persona tiene que trabajar para eso, trabajar interiormente, porque es difícil. Ahora, igualmente, lo que sí sabemos de él son los que él nos anunció. Que él es una realidad que existe. Él es el creador y conductor del mundo. Y dio un manual de instrucciones para el ser humano. Eso sí es relevante. Y recompensas y sanciones, eso sí es relevante. Como que de los 929 capítulos que tenemos en el Tanaj, en la Torah escrita, y de los literalmente millones de libros de la Torah oral, que vienen escribiéndose y reescribiéndose e interpretándose desde hace 3.335 años, en forma constante a través del pueblo de Israel, en todo ese cúmulo de información, tenemos exactamente los datos relevantes para saber de él. En las propias palabras de nuevo, la interpretación de Maimónides sobre la unicidad de Dios recalca también que su esencia y ser es una unidad simple y perfecta, sin pluralidad alguna. No es plural, no son muchos, ni composición o divisibilidad, no es una entidad que se pueda partir en varios. Y libre de cualquier propiedad o atributo físico. Ya esto lo vamos a demostrar enseguida. En las propias palabras de Maimónides, Dios es uno. Él no es dos o más de dos, sino uno. Ahora vamos a seguir, pero hago un paréntesis. Hay otro libro de Maimónides, no de leyes del monoteísmo, sino de filosofía monoteísta, llamado Moreh Nebujim, la guía de los perplejos, que es muy complejo, y ahí dice más todavía. Es tan uno él que si pudiéramos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. O sea, lo lleva al extremo totalmente. O sea, es 1,0000 al infinito, no 0,000, 100 ceros y después un 1. Es tan uno él, no hay otra cosa fuera de él, que si pudiéramos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. A tal punto de su abstracción y de su absolutismo. Ninguna de las cosas existentes en el universo a las cuales se aplica el término uno es como su unidad. Ni una unidad tal como la especie humana que abarca muchas unidades. No es como un ser humano, que un ser humano, si bien es único y irrepetible, sin embargo, el ser humano es una unidad dentro de una serie de unidades de seres humanos, que compartimos muchas características iguales. Tenemos el mismo cuerpo, la misma cabeza, quedamos similares. Pero todos los seres humanos tenemos más o menos lo mismo. Hablamos que cada uno es único e irrepetible, pero somos todos. Él no es ese tipo de unidad. Ni una unidad tal como un cuerpo físico consta de partes, que cada cuerpo físico, la mano derecha y la mano izquierda, es parte de un mismo cuerpo, pero lo que hace la derecha no lo hace la izquierda, tienen diferentes funciones. Y el espacio físico que ocupa la derecha no lo ocupa la izquierda. Él tampoco es una unidad así. Su unidad es tal que no hay otra en la creación. El conocimiento de esta verdad, no la fe, el conocimiento de esta verdad, es un precepto positivo, como explica, oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Esta expresión, oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, es un versículo que es fundamental, que todos los monoteístas lo reciten todos los días, porque es la profesión de fe más grande, no se refiere al pueblo de Israel. Oye Israel no es el pueblo de Israel. Oye Israel, en hebreo, Shema Israel, Shema quiere decir comprende. Y es la frase que dijeron todos los hijos de Jacob, Jacob el tercero de los patriarcas, llamado por Dios Israel, en el final de Génesis. Cuando Jacob el tercero de los patriarcas se enfermó y estaba por morir, reunió a todos sus hijos al pie de la cama, a cada uno le dio una misión espiritual y una misión y una bendición especial, que eso, los 12 hijos de Jacob, fueron a las postres las tribus de Israel. Pero Jacob tenía mucho, estaba muy angustiado, no sabía si el legado espiritual, la misión monoteísta que recibió de Dios a través de su abuelo Abraham y a través de su padre Isaac iba a ser continuado por sus hijos. Dios decidió a partir de Abraham que haya una nación monoteísta basada en la familia de Abraham. Y él estaba muy angustiado, entonces todos los hijos percibieron esa angustia y le dijeron: Shemá Israel, escuchá papá, Jacob, Israel, no tengas miedo. Hashem Elokeinu, el Dios nuestro, Dios, va a ser el Dios único de toda la humanidad. Es decir, de ahí los hijos de Jacob tomaron el compromiso de difundir el monoteísmo para todos los seres humanos. Es decir, que el versículo Shema Israel no se refiere al pueblo de Israel exclusivamente, se refiere a todos los seres humanos. Por eso dice que la proclama de esta unidad es formulada a diario por judíos y monoteístas en la frase bíblica Shema Israel. Oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. En realidad, el Eterno es el Creador, esa es la traducción correcta. El Eterno es el Creador, ya vamos a hablar de los nombres de Dios. Durante su extensa historia del exilio y sufrimiento, miríadas de judíos han preferido entregar sus vidas antes de verse obligados a renunciar a la fe monoteísta en los cientos y miles de autos de fe, de inquisición y de matanzas que hubo por los judíos que los obligaban a renunciar a su fe. Ellos prefirieron dar sus vidas antes de renunciar a la fe monoteísta. Es decir, que el concepto es muy fuerte. Vamos a empezar a hablar de, hasta ahora hablamos, describimos solamente, casi enciclopédicamente, en qué se caracteriza la singularidad en el monoteísmo más absoluto. Ahora vamos a ver algunas evidencias y dentro del texto del libro de Memorias a qué se refiere especialmente. Pero acá hacemos un espacio para que puedan preguntar, consultar al respecto. Adelante. Saludo a los que no saludé todavía. Alma, ¿cómo estás? Yolanda, ¿cómo estás? ¿Quién más? Tomás, ¿cómo estás, querido? ¿Alguien más? Cindy, saludé. Inés, ¿cómo estás? Pueden, si quieren, abrir sus cámaras, pueden también preguntar lo que quieran, comentar, lo que quieran. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de este ser superior, este principio ordenador, van a ver que voy a reiterar muchas veces que son definiciones más precisas de la palabra Dios. Porque una de las tareas que tiene que hacer una persona que se acerca al monoteísmo de la Torah es, como explicamos en la clase pasada, desaprender y montar en su lenguaje y en sus conceptos ideas nuevas. Hasta ahora la persona, bajo la palabra Dios, inyectaba un significado, un significante semiótico determinado, que muchas veces estaba basado no en una realidad, estaba basado en lo que él sentía, como si lo que uno siente es un dato de la realidad y es la veracidad. Y ahora tiene que demoler esto y hacerlo justamente sostener, cimentar, por eso el nombre del título, los cimientos, los fundamentos de la fe, sobre datos de la realidad y evidencias. Por eso hay palabras que son más precisas que la palabra de Dios: eterno, creador, principio ordenador, ser superior. Entonces, esta existencia, dice el Maimónides, sobre Dios, este ser, la existencia, es el creador del universo, amo de toda la tierra, soberano, que dirige a toda la creación, al universo, con una fuerza infinita e ilimitada. una fuerza de acción y un poder ininterrumpido. Pues el planeta, nuestro planeta y todas las esferas y todos los planetas giran constantemente, lo cual no sería posible si no hubiese quien lo hiciera girar. Y él, bendito es, la hace girar sin mano ni cuerpo. Del hecho que la naturaleza tiene una característica que es ininterrumpida e inalterable. Todos los días el sol sale de un lado y se pone del otro lado. También tiene arcos en verano, en invierno, para que dan las estaciones, pero la naturaleza es rítmica e es ininterrumpida. De esto me da la pauta que aquel que lo activa también es ininterrumpido y interrumpido, mucho más. Del ver las consecuencias veo las causas. Si la causa es la naturaleza y lo que observa la naturaleza y ve una fuerza ininterrumpida, quien la está haciendo activar también es ininterrumpido. No tiene principio, no tiene fin y no tiene alteraciones, porque todo el día sale lo mismo. A diferencia de una fuerza humana, por ejemplo, la electricidad. La electricidad, por más que sea lo más seguro del mundo, tiene vaivenes, tiene alteraciones. El reloj nuclear más preciso también tiene alteraciones, porque es obra humana. Y todo lo que es obra humana, por más perfecto que sea, va a tener algún tipo de alteración. No va a ser ahora, va a ser entre 500 años, no interesa. Porque el ser humano es finito y limitado, y lo que puede crear también es finito y limitado. Sobre esto hay una frase del Talmud, libro fundamental de la ley monoteísta, que resume toda la Torah oral, que tiene 1500 años y es la base de toda la Torah oral. El Talmud tiene una frase que, el Talmud es un libro de leyes, no es de profecías. Sin embargo, es una frase que se dijo como afirmación y yo siempre la tomé como profecía. Y al día de hoy se ve como una profecía, a pesar que sea un libro de leyes. Que es lo siguiente. El Talmud dice, si se juntaran todos los seres humanos y quisieran crear a partir de la nada el ala de una mosca, no podrían. La creación, algo a partir de la nada, es una cualidad vedada al eterno. Ningún ser vivo puede crear algo a partir de la nada. Todos creamos algo a partir de algo. Incluso los científicos más sofisticados, con toda la inteligencia artificial y todos los seres humanos que se junten hoy en día, con toda su tecnología y con toda la inteligencia artificial junta, no pueden crear a partir de la nada algo, algo. Porque creación algo a partir de nada es una cualidad dada al creador. ¿Cómo empieza la Torah? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahí tenés la definición de Dios. Hizo lo que ninguna creación puede hacer. Todo lo demás es creación y su desarrollo. Que crea algo a partir de algo. Descubre principios activos en la naturaleza del ser humano y los desarrolla y con eso crea cosas. Medicamentos o lo que sea. Pero no puedes crear algo a partir de la nada. Eso solamente una cualidad dada a Dios. Por eso lo llamamos con mayúscula, el creador. Porque esa es su singularidad. Consecuentemente, lo que observamos en la naturaleza es una fuerza ininterrumpida. Esto me da la pauta que él también es interrumpido. O sea, eterno y permanente. No está hecho, como dijo Maimónides antes, de una composición de divisibilidad o de una pluralidad alguna. Dentro de él no hay pluralidad, es como una entidad perfecta y en el lenguaje de Maimónides es simple, simple porque está armada. Indefinible porque cualquier concepto de definición que el ser humano proponga viene a acercar la idea de él. Cuando estudiamos cualquier tipo de conocimiento y las ideas que se nos proponen son nuevas, tenemos que tener un nexo conector con nuestras ideas que nos acerca al mundo. Cuando yo quiero explicar, esto en la docencia se llama la abstracción de algo. Cuando yo quiero explicar las fluctuaciones de mercado en economía, ¿sí? De oferta, compra y venta, tengo que traer ejemplos. Le explico a los alumnos, mira, ustedes saben lo que es comprar, saben lo que es vender, saben lo que es tasar, sí saben, porque en su vida cotidiana lo hacen. Bueno, ahora no hablemos de eso, hablemos de la abstracción de eso. Desvistamos el ejemplo que ustedes conocen y llévenlo a la idea. ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? ¿Qué es fluctuación? ¿Qué es tasación? A pesar que para poder entenderlo, ustedes tienen que tener ejemplo. El ser humano necesita ejemplos de lo que conoce para entender lo que no conoce. Cuando queremos traer un ejemplo de Dios, cualquier idea, intento de definir qué es, estaríamos acercándolo hacia nuestra idea. Y si está cerca de nuestro campo de cercanía, de comprensión, está muy cerca nuestro. Quiere decir que no está abstracto, se compara a nosotros. y se compara a los otros, no es él. Por eso el profeta dice, ¿a quién me compararéis? Isaías 40 del 15. Si es incomparable, quiere decir que nada de lo que hay en la creación te puede acercar a la idea de qué cosa es. Porque si te acercaría a la idea de qué cosa es, te estás acercando a él. Y la diferencia y la distancia remota que hay entre la creación y el creador es insondable. No es que el universo o la fuerza de gravedad o la velocidad de la luz o el ángel más exceso está más cerca de él que nosotros o que de la hormiga más chiquita. Somos todos iguales. Al igual que en el concepto, por ejemplo, del número infinito, que no es que 1 millón está más cerca de infinito que uno. No. 1 millón y uno frente al infinito es lo mismo. No es que uno, porque el infinito es, no es que está más cerca. El que está en uno ve que el millón parece más cerca. Pero es lo mismo. Porque no hablamos de algo que está en parámetro de ponderación de cercanía. Hablamos de algo inconmensurablemente diferente. Esto es el principio que estamos tratando, es la singularidad. Es singular donde toda la creación está de un lado y él es el creador. Entonces, nada de lo conocible te puede acercar a la idea de él. Sin embargo, sabemos cosas de él, que es lo que nos contó la Torá. Por ejemplo, que es una realidad. Por ejemplo, que es el creador y conductor del mundo. Por ejemplo, que al ser humano lo creó singular, con un alma especial, que es un alma moral, que puede distinguir entre bien y mal. Por ejemplo, que dio reglas al ser humano y lo evalúa el ser humano y lo recompensa y lo sanciona de acuerdo a esas reglas. Eso sí sabemos. Sabemos todas las cualidades de él que nos reveló la Torá. Lento para enojarse, rápido para perdonar. Aborrece la lascivia y la promiscuidad, ama la justicia, ama a aquellos vulnerables y les acerca ayuda, a los desamparados, a los pobres, a la viuda, al huérfano. Quiere que el ser humano sea justo y ame a la justicia. Todo eso son los valores que Dios nos de él, que nos comparte en la Torá y se muestra así y actúa así y espera que nosotros nos actuemos de la misma forma. Obviamente que para hacerlo hay una serie de reglamentaciones que hay que estudiarlas para saber cómo practicarlas y emular a Dios. Todo eso sí sabemos de él. Y es lo que él decidió mostrarnos. Pero ¿qué es él en esencia? De nuevo, el otro libro, no este, el libro de Maimónides, de filosofía monoteísta, que es la guía de los perplejos, dice en hebreo 3 palabras, en español que hago 4. En hebreo es ilu yadati vaiti. Si lo conocerías cabalmente, serías él. El único que conoces cabalmente quién es él. Y ninguna creación puede conocerlo cabalmente. Por eso van a ver que después, que cuando Moshe, en el becerro de oro, al final del libro de Éxodo, le pide a Dios que Dios le muestre su realidad auténtica, Moshe, que por el mismo Maimónides es descripto como lo más selecto de la especie humana, lo más selecto de la especie humana, no de su generación, no era el mejor en su generación, no era el mejor en sus generaciones anteriores, es lo más selecto de la especie humana mientras que haya especie humana. Si Moshe no pudo alcanzar la comprensión absoluta de Dios, porque si no sería él, y Moshe al fin y al cabo era una persona que pecó, transgredió y Dios lo sancionó, no pudo entrar a la tierra de Israel. Consecuentemente, ¿quién más puede entenderlo? Obviamente que no. El objetivo no es comprender su esencia. Eso es incognoscible porque es incomparable. Sí es comprender lo que él nos mostró para que podamos comprender e interactuemos con él. Entonces, el conocimiento de lo citado es un precepto positivo, es un mandamiento de Dios. Como expone, cómo empieza cuando Dios se reveló ante millones de personas en el Sinai, que de esto vamos a hablar en el principio 8 y 9, en extenso. Cuando Dios se muestra ante millones de personas en el evento más extraordinario que experimentó la civilización humana, que Dios se mostró ante millones de personas, lo primero que dijo es, yo soy Dios, tu creador. Obviamente que el que supusiese que hay en la creación otra autoridad, otro creador y conductor del mundo fuera de él, transgrede un precepto positivo, negativo, o sea, como dice el versículo, no tengas dioses ajenos ante mí. Dioses de otros, otras personas no monoteístas consideran deidades, eso no tengas ante mí. Y estaría negando la esencia, pues es el principio esencial del cual todo depende. ¿Estamos? Hasta acá es una parte, ahora vamos a avanzar sobre una de las comprobaciones de que Dios es uno y no dos, y justamente no tiene cuerpo e imagen. Todo esto también lo vamos a ampliar en la clase número 3. Pero bueno, hago otro espacio para que puedan, si quieren, comentar, preguntar lo que quieran. Belkis, estás con nosotros. Saluda a todos, ¿no? Sí, Yolanda también, Inés también. Cindy está con nosotros también, Alma también, escucha. Tomás también. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Escucho, Tomás. ¿Todo bien? Cualquier cosa que quieran preguntar algo, recuerden sacar el mute, para que. Belkis, te escucho, ¿está todo bien? ¿Estamos?
Rap, por favor.
¿Quién habla?
Rap,
¿Yolanda?
usted, Yolanda, sí. Usted dijo el conocimiento de la verdad, sí, y la fe en esta verdad, no. ¿Cuál es esa diferencia?
Cuando hablamos de la palabra emuná, que quiere decir convicción certera, estamos diciendo no fe. Lo que la persona dice fe no está basada en un conocimiento de una realidad y de una asunción de una realidad comprobable por todos. Está basado en lo que él cree. Cuando una persona va a pedir crédito a un banco, no tiene fe, tiene convicción certera. Tanto que le van a dar el dinero, pero principalmente, ¿quién se lo va a entregar? Ningún gerente de banco entrega un crédito bancario si tiene fe en el que le va a pagar. Esto no existe. Tiene que tener convicción certera. Convicción certera quiere decir que detrás de eso hay un cúmulo de evidencias y comprobaciones que el tipo va a pagar. Incluso si no paga. Hay que pagar seguro, pues un montón de cosas. Entonces, la palabra fe no existe como tal. Existe convicción certera, que se estudia, no viene sola. ¿Te das cuenta? Estoy siempre marcando las diferencias entre los conceptos del mundo de la idolatría al mundo de la Torah, que son opuestos, no diferentes, opuestos. En la idolatría, vos tenés que creer porque eventualmente sentís. Acá no es el tema del sentimiento, acá es comprobar. Por eso, para comprobar, tenés que tener evidencias. Igual que vos serías un gerente de banco y tenés que extenderle un crédito hipotecario a alguien. Vos le creerías y te dice, vos tranquilo que yo te voy a pagar, tenés fe. No. Vos tenés que tener un cúmulo de evidencias, una carpeta que él es objeto del crédito, puede pagar, tiene ingresos, paga todos los tributos, paga los seguros. Y todo ese cúmulo te va a dar una imagen a ver si realmente vos podés tener convicción certera. Y si no tenés convicción certera, no lo vas a dar. Acá también, en el mundo del monoteísmo, hay que sacar la idea de fe como algo mágico, como algo que uno que siente en el corazón, algo incomprobable. Y hay que sostenerlo sobre bases racionales. Racionales quiere decir comprobables. La clase pasada hablamos de eso, de que Dios es un dato de realidad, porque en la naturaleza veo, lo explicamos en extenso eso en la clase pasada, veo un orden y un orden permanente inalterable en los insumos que las personas necesitan, en las necesidades que tienen y cómo se coordinan. De eso me da la pauta que hay un ser que está haciéndolo, no se hace solo. Consecuentemente, ese ser tiene que ser uno y no varios. Ahora vamos a ver por qué todavía no demostramos. Pero cuando hablamos de fe, la idea de fe hay que quitarla del paquete. Y hay que entender que el concepto de fe en la Torah es otra cosa, es una convicción certera. La palabra, de hecho, emuná viene lingüísticamente de la palabra ejercicio, o sea, destreza y entrenamiento. No es algo que aparece mágico, no es algo que se tiene o se tiene, es algo que se desarrolla. Se desarrolla a través de la causa y el efecto, de preguntas y de observaciones, que fue la tarea que hizo Abraham. ¿Se acuerdan que, como vimos en la clase pasada, Abraham descubrió el monoteísmo a partir de observar la naturaleza y preguntarse, en un periodo que le tardó 37 años? Abraham, la cabeza de los monoteístas. Y eso también es otra diferencia fundamental entre el monoteísmo, la Torá y cualquier otra tradición espiritual, occidental, oriental, cualquier sea. Todas empiezan con un evento mágico. Algo se le reveló a alguien y a partir de ahí empieza. En la Torah no. Acá nadie se le reveló a nadie. Acá Abraham empezó a ver la naturaleza, empezó a hacerse preguntas y descubrió que toda su familia estaba y todo Ur Kasdim, Caldea, estaba equivocado. Empezó a romper las idolatrías y empezó a convencer con las mismas evidencias que nosotros damos, nada más que él las trajo y otras más, y todos los sabios de Israel en todas las generaciones. Y esto es. O sea, el proceso no empieza de afuera para adentro. Empieza que una persona empieza a racionalizar, a descubrir. Y así 35 años, porque Abraham descubrió, se le consolidó la imagen, la idea de creador, tal como es el monoteísmo más absoluto, a los 40 años, y de 40 a 75 años, difundió esto. Recién a los 75 años Dios se lo revela. Pero no empieza con que Dios se lo revela, empieza con la tarea de antes. De eso hablamos cuando hablamos de emuná, de convicción certera en el monoteísmo de la Torah. Es por eso que una persona que estudia esto y se engancha al monoteísmo de la Torah, nunca más vuelve a la idolatría. Comprobable. Tu libre elección está sin estudiar y practicar menos los preceptos que le los mandamientos divinos que le corresponden. Pero no va después de estudiar esto, no va a decir, descubrí ahora que la Torah es mentira y el cristianismo es verdad. Esto no va a decir. Porque a día de hoy no dice que el cristianismo es verdad. Sino que está ahí eventualmente por alguna cosa. Pero no porque es verdad y lo demás es mentira. Y este es un trayecto que todos los monoteístas lo hacen.
Gracias.
Todos los monoteístas lo hacen. Por eso hablamos de cimientos de fe y convicción certera. Pero la convicción no es que vos lo sentís. Eso no es una convicción. Eso es una fantasía. O sea, no podés argumentar para que algo sea verdad que vos lo sentís. Porque eso no es ni en ningún lado, ni nada. ¿Estamos? ¿Quién más quiere preguntar?
Sí, gracias, Rab.
¿Quién habla? Yolanda, sí, ahí respondimos. ¿Alguien más? Esmeralda, Esmeralda, adelante. Te escucho, Esmeralda.
Ok, Shalom Rabino, yo le quería hacer una pregunta.
Lo que quieras.
Cuando uno, bueno, este domingo hice mi declaración no ágida y pues gracias a Chen, pues estoy feliz, estoy aprendiendo, estoy estudiando Torah, estoy en una comunidad, en la comunidad Mendoza de Argentina y pues, pues sigo avanzando. Mi pregunta es, como uno cuando, bueno, yo pertenecía al cristianismo más de 15 años, más yo le pedí perdón al Eterno porque predicaba, enseñaba, y entonces, pues mi pregunta es, bueno, en el cristianismo le decían a uno sobre el Espíritu Santo, y que cuando uno pues decía que aceptaba a Jesús, el Espíritu Santo pues ya
Entonces,
venía a habitar en uno, y que, bueno, una de las preguntas que yo le quiero hacer es sobre eso. Que cuando uno decía algo que no era conforme a la escritura en el Nuevo Testamento, dice que uno está sentía como una reprensión o como un temor. A mí
dos
me
co
pasó algo.
tres cosas. Sobre eso es un todo de punta a punta es un mundo de fantasía. Todo lo que pase ahí es fantasía. Explicar algo que es fantasía es un absurdo. ¿Cómo yo puedo explicar sensatez en algo que es absurdo? En primer lugar, que la gente siente o no siente no es una prueba de que existe o no existe. Este es el peor error, la peor perversidad que hace la iglesia. Porque la definición de realidad no es que todos comprueban. Si yo tomo esto y para mí es una jarra azul, y para tú es una jarra azul, y para todo el que ve jarra azul, quiere decir que la verdad es una jarra azul. Ahora, si yo lo veo verde y tú lo ves rosa, algo pasa en el medio. O yo soy daltónico y lo veo mal, o tú estás viendo un filtro en internet que te cambia el color. Pero lo que es seguro es que para que algo sea realidad, todo lo tienen que comprobar con sus sentidos. Y los sentidos del ser humano son los ojos, los oídos y todo. Eso comprueba la realidad. Cuando se altera eso, y ya no utilizamos los sentidos para comprobar la realidad, sino los sentimientos. Y ahí es un peligroso. Es peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces no sabe si la persona se enferma porque se expuso a una enfermedad o porque vino un demonio y lo tocó. Entonces no sabe si es un inútil y no sabe trabajar y por eso lo botan o si tiene un demonio. Y la iglesia aprovecha todas esas vulnerabilidades de personas vulnerables para meter eso. Pero de eso no hablamos ni de la iglesia. Ya está, todo ese paquete es insensato. Entonces, consecuentemente, no podemos explicar la insensatez. Es como que un médico le pregunte por qué el curandero hace asa. El médico no puede explicar lo que hace el curandero. Porque esto es curandero y esto es médico, no tiene nada que ver. De lo que vos viviste, tenés que dejarlo a un costado y meterlo en el reino de la fantasía. Y todo lo que experimentaste fue ficticio. La prueba es que mucha gente que no estuvo ahí no ve. ¿Cómo es esto que los que están en una secta ven y los que están afuera no ven? Eso es una dinámica sectaria. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, no hablamos de un dato de realidad para poder explicarlo. Hablamos de una fantasía. Y ese es el error que cometen muchos como tú, que salen de idolatría y ven al pasado a ver cómo fue. Uno tiene que, el primer llave es entender que eso fue fantasía. Entonces no puedes buscar lógica y coherencia en la insensatez, en la estupidez. Es el tema. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué sentí? ¿Qué no sentí? Pertenece al reino de la ficción. No pertenece al reino de la realidad. Y de nuevo, si la persona dice, pero yo lo sentí, cualquier persona que maneja un grupo y tiene cierta practicada sabe cómo generar alucinaciones. Cualquiera, preguntar a cualquier psiquiatra cómo generar alucinaciones sin tomar ninguna nada. Cualquiera lo puede hacer. Pero eso no quiere decir que sea realidad. Quiere decir que los que están en esa secta están bajo ciertos vulnerabilidades psicológicas principalmente, porque la perversidad de la iglesia es que se agarran a las personas vulnerables, que tienen algún drama, alguna enfermedad, alguna cosa, y van a ellos, no van a las personas que están fuertes psicológicamente para demostrarle. Venía, es como que vos veas a una persona en la calle, tirada, borracha, y la patees. A otro, como ser humano, peleate con alguien que puede hacerte la frente, no con alguien que está tirado en el piso. Pero bueno, no vamos a explicar esa necedad, vamos a explicar los fundamentos de la fe. ¿Está?
Y eso es un control, como digamos, como en esta etapa que pasamos de la pandemia, es un control mental que tiene la religión sobre las personas y como usted dice, pues que los agarran con una mentalidad, pues no conociendo la Torá. Entonces fuimos como conejitos de Indias.
Por
Y entonces
supuesto.
por eso fue que nos
Por
metieron
supuesto.
toda esa doctrina.
Pero digo que es
Pero,
peligroso, peligroso ¿por qué? Porque al principio de la pandemia hicieron creer que los que estaban en la iglesia estaban protegidos. Y la gente iba con una falsa sensación de seguridad y no se cuidaba, no usaba barbijo, no se limpiaba la mano. Entonces, ¿qué lo enfermó a esas personas? ¿La enfermedad o la falsa sensación de seguridad?
la falta
Por
de
eso digo que es
higiene.
peligroso. No hay que ver con sonrisa, hay que verlo realmente con la abyección y lo peligroso que es. Por eso la Torah es tan severa al respecto de esto. No es un juego, inocente, o peor todavía decir, gracias a la iglesia conocí la Torah. No, a pesar de estar en la peor inmundicia, Dios te sacó de ahí. O sea, al revés, eso no es nada bueno. Quizá lo único bueno que tiene es que dura poco, porque es tan ficticio que la gente se da cuenta rápido del engaño, pero no más que eso. ¿Alguien más? ¿Pregunta, consulta? Entonces, avancemos un poquito más. Obviamente que la próxima clase va a hablar de la demostración de cómo Dios es uno y no son varios. Pero quería detenerme, ya que hablamos de la abstracción de Dios, como es ingraficable. Voy a leer un texto que está en el libro de Maimónides, que lleva esto casi hasta la exasperación. Después de leer esta frase, da ganas de agarrar el libro y tirarlo porque es irascible. Miren esto. Está expuesto en la Torá y en los profetas que Dios no es corpóreo ni material. Como dice el versículo, que Dios, que Hashem es Elohim, o sea, el Eterno es el Creador, en el cielo arriba y en la tierra abajo. Y un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Si te dice que Dios es el cielo arriba y la tierra abajo, ¿qué quiere decir? Que no tiene cuerpo. Porque un cuerpo tiene, o puede estar arriba, o puede estar abajo, no puede estar en dos lugares a la vez. Es el modo del versículo de decir eso. Y también expone el versículo, pues ustedes no vieron ninguna imagen. Cuando Dios se reveló, no vieron ninguna imagen, pero Dios escucharon a Dios, pero no vieron ninguna imagen. El profeta Isaías, ¿con quién me compararán y igualarán? Si fuese un cuerpo, sería semejante a un cuerpo. Obviamente que todas las descripciones que la Torah trae de antropoformismo, es decir, expresiones tomadas de lo físico para describir a Dios, no son reales. Los versículos que hablan de la mano de Dios, el ojo de Dios, no son reales, obviamente. Son metáforas. La Torá nos cuenta, a ver, ¿qué es el ojo? El ojo es el control. Vos controlás, pone ojo, te dice. Observá, observá el ojo, no mires. No prestes atención. La atención de Dios se está usando, no el ojo. El versículo habla de ojo, pero para acercar a las personas a la comprensión, pero no quiere decir que lo tenga. Es una metáfora. Miren esto. Puesto que quedó claro que él no tiene ni cuerpo ni materia, y todo esto lo vamos a demostrar también en la próxima clase número 3, es asimismo evidente que tampoco se aplican a él ninguna de las características corporales. Si no tiene cuerpo ni materia, no se aplican a él ninguna de las características que corresponden al cuerpo, porque no es cuerpo. Es decir, en Dios no hay ni unión ni separación. No es que son dos partes que se unen o se separan. Ni espacio ni medida. No ocupa ningún espacio. No mide nada. Ni ascenso ni descenso. No es que sube y baja en algún lugar. Porque eso le ocurre a los cuerpos físicos. Ni derecha ni izquierda. Ni rostro ni espalda. Ni sentarse ni estar de pie. Nada de eso le ocurre. Dios tampoco está limitado por el tiempo como para tener comienzo, fin o edad. Porque el tiempo es una creación de Dios. Ni tampoco es susceptible de cambios, pues de nada que pueda provocar en Dios cambio alguno. Cuando vos decís un cambio, que la naturaleza cambia, por ejemplo, tomás un árbol y el árbol va creciendo, va envejeciendo, o tomás una madera y le haces de eso una mesa, le produjiste un cambio. El cambio viene de afuera. El tiempo mismo erosiona, por ejemplo, a la materia y la desgasta. Es el tiempo del transcurso de la materia sobre el tiempo. O el ser humano provoca un cambio en la materia transformando un árbol en una mesa. Dios no tiene cambio, porque si diría que tiene cambio, algo lo hizo cambiar. Entonces tiene dos estados, antes del cambio y después del cambio. Pero eso le pasa a los cuerpos físicos y a la materia, no a Dios. Por lo tanto, Dios no tiene ni vida ni muerte, como entendemos vida-muerte en los cuerpos vivos. Ni necedad ni sabiduría, como se entiende la sabiduría en un hombre sabio. Ni sueño, ni vigilia, ni enojo, ni risa, ni alegría, ni tristeza. Ni silencio, ni habla como el habla humana. Dijeron los sabios, en lo alto no existe, en San Dios no existe, ni sentarse, ni pararse, ni división, ni separación. Obviamente todas las descripciones que hacen los profetas y la Torá son metáforas y alegorías. Cuando Dios quiere mostrar el impacto de la observancia de sus mandamientos en el ser humano, nos dice que Dios se alegró. Pero no es que se alegró. Es que el ser humano observa y tiene un efecto en sí mismo, que se ha creado la recompensa y lo mismo lo opuesto. Más bien, las características que dijimos se aplican solo a oscuros cuerpos inferiores, aquellos que moran en casas de barro y sus fundamentos están en el polvo. Dios, en cambio, está elevado y por encima de todas esas descripciones, indicando lo absoluto de él. De lo que estudiamos hoy, básicamente, acá está sintetizado la placa y después se la voy a pasar por el grupo de WhatsApp, es sobre el fundamento de fe número 2, que dice, yo tengo la convicción certera, en una, que el Creador, bendito sea su nombre, es único, con una unicidad que no existe otra en absoluto. No hablamos otro ser que es más grande. Hablamos un ser incomparablemente diferente a uno, dado que uno es parte de la creación y es el Creador. Y solo Él es nuestro Dios, lo fue, lo es y lo será. Y hablamos de su singularidad. O sea, lo que hicimos fue alejar algún aspecto, abstraer la idea de Dios, no materializar hacia nosotros. Y lo llevamos hasta la exasperación. En la próxima clase, en la mitad de la próxima clase, vamos a seguir llevándola hasta la exasperación. Y vamos a acercar la idea de Dios para, bueno, al fin y al cabo, decirle qué es, no qué no es. Vamos a dar algunas cosas que los sabios nos enseñan que sí. Pero este es el proceso, se llama abstraer y después comprender. Lo que hacen todas las religiones es exactamente al revés, es tomar a Dios y acercarlo al ser humano. ¿Ves qué es esto? ¿Ves que es una piedra? ¿Ves qué es esto? ¿Ves que lo sentís? ¿Ves que está dentro tuyo? Igual que un niño, por eso lo peligroso de las religiones es que hablan a personas con capacidad cognitiva de 2 años para abajo, 2 años para abajo, sin capacidad de abstracción alguna. Todo al revés. Es como que encapsula a Dios, lo empaquetan y lo meten en los cánones que la gente entiende. Un chico de 12 años. Por eso no hay comprensión, por eso no hay menos preguntas, menos observación. Hay otra cosa. Hay fe, magia y otra cosa. Esto es una de las características singulares del monoteísmo de la naturaleza. De cada clase de hoy, preguntas, consultas, comentarios. Todas las preguntas que tengan o comentarios que quieran hacer, estamos en el grupo. Ahora en un rato les voy a dejar el video para que puedan repasarlo y también la placa. Y bueno, van a ver ustedes cómo en el transcurso de las clases se va haciendo más práctico, no solamente tan abstracto. Al principio es abstracto, pero después vamos a ir hablando sobre justamente la ley de la Torá, la recompensa y sucesión, la profecía, la plegaria, cosas que tengan que ver más con el diario diario. Pero al principio siempre, lo primero que tenemos que arrancar es, ¿qué cosa es Dios? Por eso parece un poco inasible, pero después van a ver cómo cada uno de estos cimientos se engarza con el otro y sostienen todo el edificio de la emuná, la convicción certera, racional y ética, que es la Torá. Fuerza y energía.
Y bueno, amigos, con esto cerramos el día de hoy esta clase con el rabino Ariel Kreuzman. Así que, amigos, los invitamos para dentro de 8 días, con el favor de Hashem, a la 1 de la tarde, hora México. Y estemos atentos porque en próximos días vamos a poner la invitación para la próxima clase que tendremos en vivo con el rabino. Y bueno, amigos, los invitamos al rato 5 de la tarde a Shabbat Gigante Musical, y también los invitamos a participar en el sorteo Noájida, que se llevará a cabo este 9 de octubre, con el favor de Hashem, a las 8:30 de la noche. Este boleto tiene un costo de 100 pesos mexicanos, lo equivalente a $5.5 aproximadamente, y el premio será de 1.400 pesos mexicanos, equivalente a $75 aproximadamente. Y pues bueno, amigos, tenemos una promoción que está al 3x1 del 1 al 4 de octubre. Así que, amigos, vamos a aprovechar esta promoción de boletos y así apoyar este proyecto de la radio Noájida, que con el favor de Hashem seguiremos llevando hasta sus hogares. Y bueno, amigos, quien guste apoyarnos puede hacerlo. Pueden comunicarse con nosotros por cabina de radio o si están los grupos. Hemos estado compartiendo el número de cuenta para que adquieran su boleto. Y pues bueno, amigos, también si quieren dedicar la compra de estos boletos para en favor de algún familiar, por el alma de algún familiar o amigo fallecido, y pueden hacerlo, envíenos sus nombres para que los anotemos en nuestra lista y dediquemos los programas de la radio Noájida en su favor. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Agradezco a Hashem por sus vidas. Me despido, soy su amiga Hanna Hernández, y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días. Shalom. Una forma de amar, ríe, ríe.